Si les digo agentes secretos, todos ustedes inmediatamente ¿en qué van a pensar? Pues en la CIA, ¿no? En el CNI, en un detective, en identidades secretas. Pero es que hay otro tipo de espías que no aparecen en el cine y que pueden cambiar el destino de un restaurante. Ellos entran de incógnito, sin decir quién son, más que una persona normal y corriente, pero son capaces de ver mucho más. Observan el servicio, prueban los platos, toman alguna nota y se marchan sin dejar rastro. Meses después, aparece en ese restaurante una estrella, quién sabe, Michelin. Porque esos agentes secretos existen y se llaman inspectores de la guía. Hoy vamos a hablar con alguien que ha vivido esa vida durante casi 35 años. Victoriano Porto es inspector de la guía Michelin. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Sofía. Gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer. Me hubiese gustado conocer a Carlos Herrera.
Pero, hemos pillado en un mal día porque bueno, estos virus no escapan a nadie, rápidos, claro.
Buenos días, gracias.
Duran poco, pero al final pues que todos caemos, ¿verdad? Oye, Victoriano, vamos a hablar un poquito del que ha sido tu trabajo durante esos 35 años. Y es que desde los 23 llevas dedicándote a ser inspector de la guía gastronómica más importante que hay en el mundo. Pero ¿cómo uno se convierte en inspector? Porque me imagino que esto te selecciona así por, como antes hablábamos de los castings, por un casting, por una entrevista de trabajo.
Ha sido un cúmulo de circunstancias. Yo en el año 1987 estaba dando clases de hostelería en el INEM, reinsertando a la gente que estaba en el paro y formándola para trabajar en hostelería. Entonces, durante 3 fines de semana en la Bodega Galicia, en esas páginas ocre de economía, salió un anuncio que importante empresa editora de guía de difusión internacional no ponía Michelin, que necesitaba inspector y pedían una serie de requisitos: ser titulado superior en hostelería y turismo, tener experiencia de 5 años en el mundo de la restauración, en restaurantes, hablar portugués y francés. Y al tercer fin de semana se me ocurrió escribir. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me contestan, viene ya el membrete de Michelin. Y me estaban sudando las manos, incluso que hoy. Cuando yo vi Michelin, tenía 23 años, dije, bueno, voy a seguir con el proceso de selección. Me hicieron varias entrevistas y recuerdo la última, que fue en Zalacaín, en Madrid, un restaurante que me ha marcado muchísimo porque era el único 3 estrellas que había en el año 87. Me hicieron la última entrevista en Zalacaín y tuve la suerte de que la que hoy en día es mi mujer, que era mi novia, me dice, cómprate una americana y una corbata, no vayas con una cazadora de cuero a la entrevista. Y si no me hubiese comprado esa americana y esa corbata, pues en la selección que hacían, si no llevabas americana y corbata, ya no podías ir a comer a Zalacaín. No te dejaban entrar sin corbata y americana. Iba hecho un cuadro, ¿eh? Pantalón a rayas, americana a cuadros. No tengo una foto.
Bueno, de 23 años,
sí.
¿No? Es lo que...
No tengo la foto, pero sí tengo el anuncio, lo guardo con cariño, en donde yo conseguí entrar en la guía Michelin. Y fue a través de un anuncio de un periódico.
Siempre se ha trabajado de la misma forma, es decir, vamos a situarnos en tu puesto, ¿no? En tu día a día. ¿Cómo se selecciona el restaurante que se va? Una vez que llegas, ¿cómo te inscribes? Creo que siempre tienes que pagar, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo que los inspectores de la guía Michelin nunca van en bañador. Es decir, siempre van... Yo ahora ya hace 3 años que no trabajo en la guía. Estuve 35 años, pero yo ahora ya no trabajo en la guía. Los inspectores siempre intentamos ir en plan anónimo. Yo me he cambiado, he utilizado un montón de seudónimos, teléfonos, mails. Intentaba cambiar el mail cada 3 meses. El teléfono lo cambiamos cada 6 meses, los nombres. Y aún así te localizan, pero la principal función de un inspector de la guía Michelin es pasar desapercibido. Es decir, vivir la experiencia como la vive un cliente normal en un restaurante, ¿no? Entonces, hoy en día lo siguen haciendo, pero es que es muy difícil. Y yo cuando entré no había internet, no había móviles. Pero hoy en día es que tienes que hacer la reserva, te piden ya para hacer la reserva que rellenes...
Casi el DNI, sí.
Sí, que rellenes una cantidad de datos. Y hay una lista a nivel internacional, que yo la he conocido ahora, que la manejan los grandes chefs, en donde tiene todos los teléfonos con los que han reservado los inspectores, todos los mails, todos los nombres con los que han reservado.
Os tienen localizados,
sí.
Fichados.
Y entonces es muy difícil pasar desapercibido. Pero bueno, independientemente de esto, los inspectores, lógicamente, mira... a mí Michelin me ha transmitido muchos valores, sobre todo la objetividad, la ética y la profesionalidad. Y esto, estoy muy agradecido a Michelin, ya no tengo ningún vínculo con Michelin desde hace 3 años, ¿no? Pero tú sabes la independencia y la objetividad que te da el trabajar durante tantos años, saber que no le vas a pedir nada al restaurante, saber que vas a pagar, ¿eh? Y saber que vas a vivir la experiencia como un cliente más, y eso es muy importante. Y eso, esa independencia te la da un grupo como Michelin, su metodología de trabajo, que para mí es la mejor. No he conocido otras, pero yo veo cómo trabajan los críticos gastronómicos y los influencers, y es
¿cómo se elige, por empezar desde el principio, cómo se elige el restaurante en el que tú acabas acudiendo con un nombre falso a probar esa comida?
Bueno, hay una base de datos y hay un histórico de las veces que se ha ido a comer esos restaurantes, ¿no? Entonces, tú, antes de ir a Michelin, cada año te da una zona. Los inspectores suelen rotar en las zonas para que conozcan todos los establecimientos. Ahora viajan por todo el mundo. Los inspectores viajan por todo el mundo. Hace poco tenía uno que ir a Estambul, no ha ido por... Estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de algo que puede parecer incluso snob o frívolo con... Acabo de oír vuestras noticias, ¿no? El bombardeo de una central nuclear en Irán, todo lo que está cayendo en el mundo, y parece que ahora lo que nosotros estamos hablando es como algo snob, algo frívolo, ¿no? Pero los restaurantes lo que hacen es intentar hacer felices a las personas durante 2 horas, como vuestros programas de entretenimiento o de humor, ¿no? Entonces, los restaurantes es lo que hacen. Intentar hacer felices a las personas durante 2 horas, ¿no? Para elegir estos restaurantes hay un histórico, hay una base de datos, y tú ves, a ti te asignan una zona. Yo, por ejemplo, el último...
Pero la base de datos, ¿quién decide dónde va? ¿Qué restaurante entra a formar parte de la base de datos? O ahí están todos, todos son susceptibles.
La experiencia de las visitas que han hecho tus compañeros en los últimos años.
Pero habrá una primera vez.
Claro, y eso es prospección, y eso es información. Esa información, los medios de comunicación muchas veces nos dais esa información de que abren restaurantes. Los mismos chefs nos dan esa información, nos escriben para que vayamos. Estoy hablando como si yo estuviese dentro de la guía, ¿eh? Ya no estoy, ¿eh? Desde hace 3 años. Entonces, yo, mi última zona fue Valencia. El último mes que trabajé para la guía fue en septiembre del 2022 en Valencia. Entonces voy a Valencia, veo toda la base de datos, y en esa base de datos veo todo el histórico de lo que han comido los anteriores compañeros, más todo lo nuevo que hay, que bien, lo puedes incluir tú en esa base de datos o un servicio de administración que hay en Michelin. Hay un seguimiento constante de las aperturas, de los restaurantes, y tú, si eres profesional, en base a eso decides a qué restaurante ir a comer, si es interesante seguirlo para estrella, para ser recomendado en la guía, para seguirlo para 2 o para 3.
¿Utilizáis un nombre falso para tratar de que no, bueno, pues pasar
siempre,
desapercibidos, ¿no?
Yo siempre.
Pero claro, si vais a un restaurante y queréis saber si se otorga o no esa distinción de la estrella Michelin, uno tiene que probar muchas cosas. ¿No levantáis sospechas pidiendo tantos platos o no?
No podemos hacerlo. Si tú llegas a un restaurante... Yo lo que hacía en los años 80 y 90, había restaurantes que tenían medias raciones. Entonces procuraba pedir 2, 3 medias raciones de entrante, medio pescado, media carne, un prepostre y un postre. Después ya vinieron los menús de degustación. Recuerdo en el año 98 un restaurante de Santiago, Casa Marcelo, que fue el primero que hizo solo menú de degustación. Y ya con los menús de degustación ya probabas muchísimas
más cosas. Claro.
Pero tú no podías dar pistas de que ibas a probar platos y que ibas a valorar la cocina de ese restaurante. Tú tenías que ir como un cliente más.
¿En qué ocasiones os dais cuenta de que os han pillado? ¿De que saben quiénes sois?
Muchas veces.
¿Os lo dicen claramente?
No, pero yo lo he visto en un 3 estrellas del sur de España, cuando el 95% de las comidas de un inspector Michelin son solitarias, las hace solo, ¿no? Entonces, en un restaurante en el sur de España de 3 estrellas, yo estaba sentado, tenía una mesa enfrente, y yo he visto que a mí me ponían una quenel o una ración de caviar el doble que la mesa de al lado. Entonces dije, me han reconocido. Porque era el doble, sinceramente, serían 10 gramos. Y en la mesa de al lado, la quenel de caviar que ponían era mínima. Un inspector es muy... Generalmente, si todos los inspectores son profesionales, son gente del mundo. Para ser inspector de la guía Michelin, tienes que ser titulado superior en hostelería y turismo y acreditar 5 años de experiencia en el mundo de la restauración. Todos son profesionales. Y somos muy observadores. Como vamos solos, nos aburrimos y observas, ¿no? Entonces observas lo que sirven a las demás.
¿Nunca has sido acompañado?
Sí, bueno, un 5% de las veces con compañeros. A los restaurantes de 2 y 3 estrellas generalmente se va acompañado. Pero la mayoría de las veces, el 95% de las veces, el inspector va solo.
Hablemos de la calificación. A
Sí.
ver, ¿qué tiene más peso a la hora de decir este restaurante sí o este no? ¿La calidad de la comida, la presentación, el trato de hacia el cliente? ¿Qué pesa más?
Es un conjunto es un conjunto de circunstancias. Para mí, para que un plato sea bueno, hay tres pilares fundamentales: producto, temperatura y punto de cocción. Y a partir de ahí es cuando se puede, en un restaurante de cocina tradicional, hay un restaurante en Madrid que me gusta mucho, especializado en pescados y mariscos, que tiene una estrella, y ahí lo fundamental es el producto, que es top en este restaurante, es el punto de cocción, que es top, y es la temperatura. Y no necesita nada más un pescado, no necesita un acompañamiento, que pueden ser un acompañamiento vegetal o un puré de una parmentier o algo. Pero eso es fundamental. Y en los restaurantes de cocina un poco más actual, pues después está el concepto, está la guarnición, está el acompañamiento de las salsas. Yo siempre digo que las salsas tienen que acompañar, no pueden invadir, ni
El
pueden,
sabor, ¿no?
sí, no pueden invadir el sabor ni amortiguar el sabor del producto. Yo, por ejemplo, soy un gran amante de las ostras y nunca he tomado una ostra que no esté recién abierta, viva, cocinada, templada o caliente, mejor que una ostra al natural. Entonces, si tú le pones algo en la ostra, tiene que ser algo muy sutil, un aire de algo cítrico, pero no le pongas muchas cosas, no le pongas muchas cremas, no le pongas muchas salsas, porque tú lo que estás es disfrutando de una ostra, ¿no? Entonces, los inspectores lo que valoran primero es el producto, después es el punto de cocción, después es la temperatura y después ya es el concepto. La presentación es muy, muy importante. Y después de que consigues eso, ¿eh? Producto, temperatura. ¿Por qué? Yo he estado hace poco en un restaurante que está en una lista de los mejores del mundo en México y me decía el propietario: Victoriano, es que le das mucha importancia a la presentación. Y había sido el certamen de Miss Universo allí y él había dado el catering. Digo, ¿quién ha ganado? Y dice, no, una chica de Suecia muy guapa. Digo, y ha ido a la peluquería, ha ido al set de maquillaje y se ha puesto un traje de alta costura para ganar el Miss Universo. Y dice, sí, pues eso es la presentación. El traje de alta costura es la vajilla. Y la peluquería y el maquillaje es como tú dispones los alimentos. Como yo te decía, somos muy observadores y cuando en un restaurante le pones un plato a un cliente delante, notas en la mirada si le ha gustado ya la presentación. Dicen que comemos con los ojos, comemos con los ojos y sobre todo con el paladar, pero notas si le ha gustado. Y el primer bocado que se mete en la expresión de los ojos, yo creo que notaba en el 90% de los casos si le había gustado ese plato o no.
Y creo
Entonces.
que también eras mucho de cambiar las recomendaciones. Si considerabas que te habían pillado y te recomendaban un plato, tú te elegías
Sí,
otro.
sí.
¿Esto para qué? ¿Para despistar? ¿Para ponerlos
Sí,
nerviosos?
no, porque ¿sabes qué pasa? Me ha pasado en algunos restaurantes y algunos restaurantes de cierto nivel que trabajaban a la carta. Pido lubina, el maître toma la lubina, me ha reconocido y sale el chef y dice: Mira, la lubina es que en estos momentos se nos ha terminado. Le vamos a poner rodaballos y no le importa. Y digo, ¿no tenéis lubina? No, porque consideraban que la lubina en esos momentos no. Por eso si me recomendaban lubina, yo pedía rodaballo. Si me recomendaban rodaballo, yo pedía pargo. Y si me recomendaban pargo, yo pedía raya. Siempre lo contrario a lo que me recomendaban. ¿Por qué? Porque si te reconocían, te recomendaban lo que ellos consideraban mejor. Y no, nuestra función es ir a probar todo. Y eso es.
¿Cuántas pruebas podéis hacer en, no sé, en una semana o en un
De
mes?
8 o 9 en una semana.
8 o 9 en una semana.
De lunes a viernes, almuerzo y cena. Y el viernes, generalmente, de regreso a Madrid, almuerzo.
¿Has
Al año.
calculado cuántas comidas en tu
Sí,
profesión has podido probar?
en 35 años, 10.216, me parece.
Ay,
10.000.
madre. ¿Y te
Sí.
quedaban ganas de ir el fin de semana con familia, con amigos a un
Sí.
restaurante? ¿Le entran ganas a uno o no?
¿Sabes qué hacía el viernes por la noche cuando llegaba a casa? En mi casa, yo soy de Galicia, de una aldea que se llama Guente, al lado de Negreira, un pueblecito al lado de Santiago. Y yo lo que hacía, tenía siempre huevos de corral. Y cuando llegaba a casa el viernes me apetecía un huevo de corral con dos lonchitas de jamón y dos patatas fritas de la variedad Kennebec o
Dos
agria,
fritas.
con el jamón recién cortado encima de las patatas, que se fundía un poquito con la calor. Y eso es lo que más me gustaba, un huevo frito con.
Y si eso es lo que, si eso es lo que más te gustaba, ¿no te parece que, bueno, pues se ha hablado mucho de la guía Michelin, ¿no? Y de las estrellas Michelin, que parece que bueno, pues que el estándar de conseguirlo sea el precio, ¿no? Es
Sofía,
decir, que tiene que cobrar mucho para que.
Sofía, eso es lo que más me gustaba después de comer en 9 restaurantes de lunes a viernes. A mí me da mucha gracia cuando me preguntan qué te gusta, la cocina creativa, la cocina moderna, hasta le llaman molecular o la cocina tradicional. Y yo digo, a mí me gusta la buena cocina. Yo soy un fanático del cocido, soy un fanático de la paella. Me encantan una fabada. Pero hay gente que defiende la cocina tradicional y está en contra de la cocina creativa de la actual. Imaginaros que a lo largo de la humanidad todo el mundo hiciese lo mismo. Estaríamos comiendo como hace 5.000 años, ¿no? Los platos que hoy en día consideramos que son modernos o que son muy creativos y que superan los prejuicios del presente, dentro de 40 años serán tradicionales. Yo recuerdo la primera vez, uno de los wow más grandes que ha dado es cuando Ferran Adrià en el Bulli me dio la aceituna esferificada. Yo nunca había tomado una aceituna esferificada. Y cuando la metí en la boca, yo creo que fue el año 2004-2005, mi expresión fue, wow, ¿esto qué es? Una solución de sodio y calcio que crea una película a un concentrado de aceituna y que te explota en boca, con una textura totalmente diferente. Y digo, wow, ¿esto qué es? Pues la esferificación ya está siendo tradicional y dentro de 10, 15 años una esferificación va a ser algo muy tradicional. Imagínate la primera persona que a unas faves le puso almejas cuando la fabada.
Se tomaba con chorizo y con...
Entonces, la cocina evoluciona y los platos tradicionales del futuro serán los buenos platos que son en estos momentos que la gente considera que son creativos. Esos que superan los prejuicios del pasado y que encantan a la gente.
Oye, se reciben muchas presiones, me refiero, ya no solo previamente a probar la comida, sino después de ella o cuando no se recibe esa estrella esperada, ¿se reciben llamadas de
Ninguna,
que no?
ninguna, ninguna. Puede parecer raro. A mí una de las cosas que más me dolía al principio es cuando salía la guía Michelin y entrabas en los medios y veías a los usuarios de diferentes medios opinar, ¿no? Internet ahora todo el mundo opina, ¿no? Y cuando dábamos una estrella, algunos restaurantes decían, buah, los inspectores, lo que habrán cobrado, lo que las habrán relegado para dar una estrella a esto. Las opiniones, una estrella no la da un inspector ni dos ni tres, son colegiadas. Hay un restaurante en Valencia que en los años 2000 me encantaba, que era Casento. Yo durante toda mi vida dije que Casento era dos estrellas y mis compañeros decían no, 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 no. Y al final tuve yo que darles la razón. Y nunca tuvo dos estrellas. Y para mí siempre fueron dos estrellas. Entonces las opiniones en la guía Michelin son colegiadas. Y presiones de ningún tipo. Incluso ni de Michelin. François Michelin en el año 90 venía, hay una fábrica que era el propietario, era el presidente de Michelin, y la familia Michelin tiene el 51% de las acciones. Michelin es una empresa mayoritariamente de neumáticos, y tiene 120 y tantos mil empleados en el mundo. Y dijo que un restaurante del Hotel Julia, el restaurante del Hotel Julia tenía que estar recomendado en la guía Michelin. Y el director de la guía me envió para ponerlo en la guía. Y yo cuando llegué, yo llevaba 2 años, y dije, mire, señor Carlos, esto no vale para la guía. Dice, ¿está usted seguro? Sí, que vaya otro compañero. Fue el otro y dijo que no valía. Y le mandamos a la secretaria un fax, de aquella era el fax, diciéndole que dos inspectores habían dicho que el restaurante no valía para la guía. No tuvimos contestación. La secretaria lo debió recibir, se lo dijo. Ah, vale, mañana que visitamos. Y ni el presidente de Michelin. Sé que mucha gente no creerá esto. La gente es libre de creer lo que quiera. Esto me pasó a mí. Como cuando yo dije que el Bulli valía dos estrellas en el año 88, fueron dos compañeros, dijeron que no. A mí me impresionó el Bulli, me rompió los esquemas, yo dije que no estaba valorado para catalogar el Bulli. Y el director de la guía me dijo, estaba en periodo de prueba en el año 88 cuando fui al Bulli, y el director de la guía me dijo, le fui a pedir disculpas porque había sido un gasto enorme ir al Bulli en el año 88, y me dijo, Vitoriano, aprenda de sus errores, pero siga tomando decisiones. En la guía Michelin queremos personas que tomen decisiones.
Qué tremendo todo. Yo no sé si algún día veremos esa guía también con precios, no sé, de restaurantes más asequibles, porque hay
Hay
gente que piensa,
muchos,
sí que los hay, pero no son
muchos.
en su mayoría.
Sofía, hoy por la tarde vete a la carnicería y pide tres entrecots. A ver cuánto te cuestan. Pide una lubina. A ver cuánto te cuesta. Mira, hace poco estuve en la taberna de la Tasquería. Se come por un precio muy bueno. Yo vivo muy cerquita de Vallecas, a 2 kilómetros, en un barrio que está entre Vallecas y el Ensanche Vallecas, Santa Eugenia. Han abierto un local nuevo que se llama Onligozo. Allí vas, tomas una tapa de una ración de callos, que no llega a 10 euros, que están buenísimos. Tomas un vino y te vas con unos amigos, te tomas una botella de vino y dos raciones de callos. Y comes. Hay otro sitio que se llama La Lonjería, que vas, pides unas acedías, pides unos boquerones y tienen los vinos muy bien de precio y comes muy bien. Pero cuando te preguntan un restaurante para comer bien por 20 euros, yo digo, tu casa. Es que es lo mejor, tu casa. Porque para dar de comer bien por 20 euros, el restaurante no puede invertir más de 6-7 euros en producto. Porque 6-7 van en costes de personal y 6-7 en costes de explotación. Entonces, dar de comer bien por 6 euros...
Con buena calidad es complicado.
Hacemos la compra en casa, ¿eh? Es complicado.
Sí, y todos vemos cómo sube y sube. Victoriano Porto, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Te deseamos...
Muchas gracias.
...toda la suerte del mundo para el futuro y ha sido un placer conocerte.
Bueno, la gastronomía está para hacer felices 2 horas a las personas, que nos olvidemos de todos los problemas que hay... Pero bueno, durante 2 horas. Pero tenemos que ser conscientes. Las noticias que habéis dado a las 11 son duras, ¿eh? Son duras.